Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Buenas tardes. Iniciamos este martes 18 de abril un programa con tema cultural. Un pequeño descanso en este mundo de tragedias, de vanidades, de mentiras sobre encuentros supuestamente fundamentales con el presidente de Estados Unidos. Vamos a hacer un recreo a las denuncias sobre violencia contra las mujeres, las niñas, sobre todas y tantas inequidades. Tanto y tanto más. Vamos hoy con un tema amable en el que aún la violencia, la tristeza que ocasionan la inequidad y la justicia suenan distinto a través de la poesía y de la música. En este programa nos acompañan los poetas, los juglares, la gente que toma conciencia de manera distinta. Gracias a Liz Roncancio y al hispano-colombiano Joaquín Zapata Pinteño por su presencia hoy en vivo, tanto como a Mario Duarte y a Dani Foliaco. ¿Foliaco está bien pronunciado tu apellido? Por estar esta tarde aquí en Espacio de Opinión. A manera de presentación, les cuento que Liz es una periodista natural de Arauca. Arauca es poeta, es escritora, es activista cultural, feminista y la persona que más veces ha estado en este programa. Es la cuarta vez, ¿verdad, Liz?
Creo que sí. Me da pena decirlo.
Pero ¿por qué no? Yo sí estoy muy contenta de que estés de nuevo aquí. Joaquín nació en Elche, Alicante, en España. Nos acaba de contar que lleva 16 años en Colombia. Joaquín tiene una vida muy interesante y yo estoy sorprendida por esos saltos que has dado a través de distintas disciplinas. Joaquín empezó con la milicia tras terminar el bachillerato y estuvo 3 años en la milicia. Luego inició estudios de arquitectura, pero años después se diplomó en Derecho de la Unión Europea y Alta Dirección de Empresas. Pero aún más, tiene un diplomado también en biomagnetismo médico y en Cuba obtuvo el posgrado en medicina natural y tradicional. Es miembro de la Asociación Médica del Caribe y aquí en Bogotá creó una fundación médica. Como si todo esto fuera poco, Joaquín Zapata se autodenomina marino y poeta por vocación. Hoy está en este espacio por una de sus vocaciones, la poesía. Dani Foliaco es barranquillero, le estaba preguntando si su apellido tiene origen italiano. Es licenciado en lengua castellana y literatura de la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como docente en un colegio distrital, es investigador y crítico literario. Tiene publicado un ensayo sobre la hojarasca de Gabriel García Márquez, donde habla del carácter polifónico de la obra. Y Mario Torres Duarte nació en Casabe de Barranca Bermeja, Colombia, en medio de la lacustre selva petrolera y fantasmas plataneros. Supongo que eso te ha inspirado muchas veces, Mario.
Por supuesto.
Por 20 años ha trabajado en distintas empresas editoriales y entre ellas se destaca Alfaguara. Ha sido editor de distintas publicaciones también. Es artista plástico y su serie Incendio en la calle 22 se expuso en el Centro de las Bellas Artes de Michoacán, México, en 2011. Sus crónicas, caricaturas y artículos han sido publicados en el periódico Medio Magdalena, la revista Lecturas Críticas y la Universidad Libre del Socorro en Santander. En la actualidad es el director de Senderos Editoriales, no, de Senderos Editores, editorial emergente en donde se han publicado libros de poesía de poetas y narradores latinoamericanos y la serie Cuadernillos de Sendero, una apuesta con más de 15 números y donde se ha editado a jóvenes poetas y ensayistas colombianos. También dirige en Bogotá el proyecto Punto de Convergencia, encuentro cultural en donde cada viernes se reúnen artistas nacionales y extranjeros a dialogar con el público sobre diferentes temáticas de la cultura. Y está terminando la licenciatura en matemáticas en la UNAT. Estos señores, todos invitados, tienen un mundo bastante disímil en sus actividades. Es una maravilla. Vamos a ver cómo se plasma todo esto en la literatura. Pero vamos a empezar porque nos cuenten cuál es el sentido o la razón de ser de esta entidad que se llama Renacentro Ateneo Literario. ¿En qué consiste esto? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que, cómo se conforma, Mario?
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, ¿sí? Y lo primero que tengo que decir es que leíste cuatro perfiles de los miembros de Renacentro, nos faltan dos más. Francisco Solano, que es un abogado muy inquieto con los temas culturales, ¿sí? Y Omar Ardila, que es un ensayista y también poeta, quien acaba de publicar un libro de 5 ensayos anarquistas que se llama
Pensar es no pensar
lo mismo.
Ajá, un título súper sugestivo también.
Sí, está recién salido. Entonces, nosotros 6, bajo el entorno de Punto Convergencia, que es un programa que nació hace 3 años y medio, en noviembre del 2014, vimos la necesidad de fortalecerlo a través de diferentes actividades, pero sobre todo con una inquietud que siempre nos ha llamado la atención, que es la baja lecturabilidad que hay en Colombia, que es la más baja quizás de América Latina, una de las más bajas, con solamente 1.9 libros leídos por persona en un país de casi 50 millones de habitantes. Bajo esa necesidad nos hemos juntado de manera interdisciplinaria, ¿sí?, para gestionar a través de la fundación en primera instancia un evento internacional que haremos en mayo, del 23 al 25 de mayo, donde vendrán 5 escritores de Argentina, México y Ecuador, algunos escritores nacionales que están por fuera de Bogotá y algunos escritores extranjeros que están aquí en Bogotá, más una gama de poetas, sobre todo muy jóvenes, y haremos diferentes eventos en universidades. Pero todo esto que estoy diciendo es bajo esa necesidad de ir rompiendo los esquemas de cómo se enseña la literatura, es decir, sacarla de la academia, dejar de ser tan, digamos, parroquial, en el sentido de que aburre un poco al lector que quiere saber de literatura y que no es capaz, porque no se le permite el ambiente o el contexto de comunicarse con el escritor y de establecer un diálogo con estos personajes que hemos llevado. De ahí la necesidad de fortalecer también los programas de Punto de Convergencia, ¿sí?, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, para el día 5 de mayo tendremos invitado al poeta santanderiano Hernán Vargas Carreño, nos va a presentar una obra donde recopila una serie de poetas del Caribe, ¿sí?
Bueno, pero una pregunta, Mario. ¿Esto del 5 de mayo está dentro de los eventos que ustedes hacen cada semana los viernes,
exactamente,
verdad? Ok. Cuéntanos un poquito sobre ese evento y luego entramos al internacional.
Ok. Bueno, los eventos que se hacen los viernes tienen los siguientes criterios. No hay sino un criterio, y es que el personaje tenga una obra literaria que mostrar, que tenga algún mínimo de calidad. Es decir, aquí no hay otro tipo de discriminación, ¿sí? Y obviamente tiene un eje transversal, que es la ética. Para nosotros la ética es muy importante, la transparencia, ¿sí? Y bajo ese criterio nos sentamos con el público a establecer un diálogo, a leer su obra, a compartirla, a mostrar sus libros, a que nos cuente su vivencia, la experiencia misma de por qué están haciendo literatura. de eso se trata. Entonces, este evento del día 5 de mayo corresponderá, eso se hará en el entorno de la Feria del Libro, ¿sí?
Ok.
Este viernes llevaremos, es más, lo va a presentar Daniel, nos puede hablar ahorita del evento del viernes, a Javier Osuna. Javier Osuna es el director de la Fundación Fahrenheit 451.
Sí, señor.
Y hace un tiempo publicó un libro, ¿sí? Entonces voy a hacerle la palabra a Dani para que nos amplíe un poco el contexto.
Y es profesor de la universidad, Javier.
Y además es un tipo brillante.
Muy joven, valiente, inteligente, sí. Bueno, Dani, cuéntanos.
Bueno, este viernes, como lo decía Mario, tendremos a el periodista Javier Osuna con su obra Me hablarás del fuego, Los hornos de la infamia. Es una obra en la cual este joven periodista bogotano hace un análisis de lo que ha significado en Colombia el fenómeno de los hornos crematorios, donde los grupos paramilitares con apoyo y alianza con el Estado pues perpetraron este tipo de horror y de infamia. La idea de Javier, con quien estaremos hablando el día viernes, es darle la voz a las víctimas que finalmente han sido desconocidas, y donde vemos que en el imaginario colombiano fundamentalmente lo que ha estado presente es la voz del victimario. Se hacen novelas sobre los sicarios, se habla de la experiencia de los narcotraficantes, pero muy poco se ha hablado de la experiencia que han tenido las víctimas como seres anónimos en una gran multitud, una gran masa de colombianos.
Sí, así es. Bueno, yo quiero devolverme de nuevo un poco a los eventos de los viernes, porque la Feria Internacional del Libro, la participación en este evento que tú estás mencionando, Dani, también en el marco de la feria, pues es un evento muy específico, muy particular, muy puntual,
pero
digámoslo así. Dime.
El evento se digo, en el marco es porque corresponde a la fecha, pero no es un evento que se haga en Cofradía. Nosotros seguimos haciendo los eventos en la librería Balsat.
Okay.
Los viernes, haya o no haya feria.
Exactamente.
Porque no dependemos.
Exactamente.
Y por eso también te quería decir, hay otro evento que es para el día 12 de mayo, y por eso me gustaría que Liz Neira nos ampliara, que es una mesa sobre la mujer, que va a ser muy interesante.
Bueno, pero yo voy a insistir en lo siguiente. Hablemos sobre Balzac, sobre la librería Balzac, que es el evento de todos los viernes a las 6 de la tarde, ¿no es cierto?
Ese es Araya también.
Ok. Después de eso, hablemos un poco ahí. ¿Quiénes han estado invitados a esto? ¿Cómo se llega allá? Liz me ha contado con mucho entusiasmo de estas tertulias, de lo lindo que es el lugar. Contémosle a los oyentes para que antes y después de la feria vayan a la librería Balzac.
Bueno, la librería Balzac viene funcionando en el centro de Bogotá desde hace un par de años, y en la búsqueda que estábamos haciendo como Renacentro para encontrar un sitio lo más adecuado para nuestro propósito, pues nos encontramos con esta librería, que además es un anticuario, tiene su librería y en el segundo piso hay un café, es un espacio muy hermoso. Y pues allí se hacen cada viernes los encuentros de Punto de Convergencia, que podemos decir que Punto de Convergencia ya entró a ser un producto de Renacentro.
Okay.
Entonces allí con los escritores invitados, cuando digo escritores estoy hablando de todo el universo de la literatura, porque pueden ser poetas, narradores, cronistas, ensayistas, etcétera.
Okay.
Eso es una característica.
Es que, a las 6 de la tarde, ¿verdad, Liz?
Sí, okay. La cita es a las 6 de la tarde todos los viernes, la entrada es libre, es un espacio muy cálido, es un espacio muy íntimo con el escritor, en donde las personas que van pueden interactuar, preguntarle, saludarlo, bueno, que le firme los libros. Toda esta cantidad de actividades, las personas se pueden acercar al escritor, que muchas veces algunas personas pues ven los escritores como algo un poco lejano, pero bueno, nosotros hemos creado ese espacio con el objeto, como decía Mario, además de bajar esos niveles de lecturabilidad que hay en Colombia.
Ok, bueno. Entonces tenemos a Balzac todos los viernes, 6 de la tarde, en el centro de la ciudad, 17 con séptima. Correcto. En un edificio antiguo, muy bonito, muy ameno todo, para que todos los chicos de esta universidad asistan. Y luego tenemos el evento el 5 de mayo, el que nos hablaba Dani, sobre Javier Osuna, que también es un profesor de esta universidad, todo está como muy vinculado. Y del 23 al 25, el evento internacional sobre el que ahora hablamos. Pero antes, entonces, cuéntanos tú, Liz, sobre ese evento de mujeres que anunció Mario hace un momento.
Pues estamos pensando en que el tema de la mujer es un tema muy vigente por todas las circunstancias que han ocurrido últimamente, los últimos años en Colombia. Y entonces convocamos a dos personas que son muy, muy activistas en el tema de la mujer, como es Florence Thomas. Pues todas la conocemos, es una persona que siempre ha luchado por digamos por los derechos de la mujer, y la otra persona es Fabiola Calvo, que es la coordinadora nacional de la Red de Mujeres Periodistas con Visión de Género.
Okay, ¿y esto va a ser también en la Feria del Libro?
No. Esto, todos los eventos en Balzac.
Todo en Balzac.
En Balzac.
También lo de, entonces me confundí, no entendí bien, también lo de Javier,
sí. Dani. Sí. Lo que te decía era que lo Javier, que es ese viernes, que en el transcurrir de la Feria del Libro en esos 10 días nosotros seguimos activos en Balzac. Sin embargo, no lo puedo decir ahora a qué persona vamos a llevar, si nos están abriendo un espacio para la Feria del Libro. ¿Sí?
Ah, okay.
Que ese todavía no hemos definido fecha, hora, sitio e invitados, eso lo definimos mañana. Pero lo que te quería decir es que seguimos con el proceso. Nosotros ya llevamos con el evento Javier Osuna, será el número 129 y tenemos programación más o menos hasta septiembre. Lo que pasa es que falta definir algunas fechas. Normalmente dejamos unas fechas, definimos a la persona, cada persona llega o bien sea porque hacemos indagación o porque nos lo recomiendan o porque lo conocemos y queremos llevarlo o porque nos buscan, ¿sí? Bajo los 12 parámetros que te he dicho, calidad, sí, y ética ante todo.
Perfecto.
¿Sí? Entonces ahí nos vamos, por ejemplo, para junio tenemos a un joven poeta al cual estamos haciendo un reconocimiento muy importante, que es Santiago López. Él acaba de publicar un poemario y además ha fundado una editorial muy interesante, una editorial de autogestión con un trabajo manual muy bonito, muy, muy bello, casi libros objetos, sí, que se llama Piedemonte. También estará Ricardo Infante, que es un poeta de Girardot, quizás a mi modo de ver de lo mejor que se está dando en este momento, esos poetas que ya están entre los 30 y los 40 años, ¿sí? Entonces hay una serie de personajes que están ya invitados, que ya inclusive tienen fechas, otros, por ejemplo, como Jorge Osvaldo, que es amigo de Joaquín, ¿sí? Que acaba de publicar un libro que se llama La Burra de Ojos Verdes, es ¿sí? De lo que igual nos va a hablar Joaquín ahora. También nos falta definir la fecha, pero en fin, sí tenemos una serie de personas. Inclusive, a veces, por ejemplo, para la feria nos llega gente de afuera, ¿no? Entonces nos dice, sepárenos, si nos puede separar, y ahí lo miramos. Entonces, es un comité muy elemental nuestro, no es una cosa en que duremos horas definiendo las personas. Porque estos dos criterios nos sirven para saber a quiénes llevamos.
Ok, ¿sí? Bueno, ahora sí está claro. La actividad de los viernes a las 6 de la tarde no se suspende, se mantiene aún paralela a la Feria Internacional del Libro. Bueno, Joaquín, y entonces ahora cuéntanos tú cómo es esta pasión tuya por la poesía y compártenos algo de tus escritos.
Pues aquí estamos para hablar de Renascentro, Ateneo Literario, y no de la poesía concretamente que yo pueda haber publicado. Después de lo que ha dicho el presidente de Renascentro, también explicado, Mario, pues poco tengo que añadir. Solamente agradecerte esta conducción tan fabulosa que estás haciendo de esta entrevista.
Gracias.
Y también agradecer a mis compañeros de Renascentro, que como todo, el azar siempre me ha llevado, me ha marcado los caminos por los que yo tenía que transcurrir. Y antes has dicho que yo me autodenomino marino. No es que me autodenomino, yo es que he sido marino. Ajá. He navegado, y el mar está muy presente en mis libros de poemas.
Ajá.
Y poco más, hablemos de Renascentro, que es lo importante.
No, pero también de la poesía y de los textos que ustedes hacen. Yo tengo aquí uno que se llama Elegía, Joaquín.
Ah, qué sorpresa.
¿Lo quieres leer, Joaquín?
Bueno, con mucho gusto. Pues es decir, todavía después de 28 años con mucho dolor, que este poema se lo escribí a mi hijo Joaquín, que lo abrazó el mar para siempre. Y es un poema de mucho significado. Por eso es el primero de mi segundo poemario, porque abre con este poema. Ni en el aire de las hojas muertas, ni en la piedra humilde de las dalias estabas. Entre las lenguas de la noche y el ritmo impaciente de la espuma, te busqué con el silencio del dolor y no estabas. Sigilosos escalones de agua, con un duelo nocturno entre sus ondas, inundaron tu pecho con corales blancos y rosados del almendro. Una eternidad de azules y tu cuerpo de ópalos marchitos, la mudez de tu piano me anunciaron. Quiso mi nombre abrazarse al tuyo, ya desvaneciéndose en el aire. Un escalofrío de siglos por tu ausencia recorre aún todas mis horas.
Gracias, Joaquín.
Gracias a vosotros.
Tienes una vida interesantísima. Te has rendido mucho el tiempo para hacer tantas y tantas cosas.
No creas que me he rendido mucho, que ya tengo muchos años.
Pues ni tantos. Yo hice la cuenta. O sea, lo que tienes es mucho camino recorrido. Qué interesante. Y voy a salirme un poquito del tema de la poesía para que nos cuentes cómo es la fundación que tienes en Bogotá.
Pues mira, la fundación fue un truco legal para poder practicar medicina en Colombia, porque el título que tengo otorgado por la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey en Cuba, pues no está reconocido por el ministerio, pero no está convalidado en Colombia. Yo nunca he entendido eso de las convalidaciones, porque creo que el cuerpo humano es el mismo en cualquier parte del mundo. Y entonces, a través de una fundación médica, dirigiéndola y con los fines que la fundación tiene, pues me ha permitido hacer algunas prácticas médicas aquí en Bogotá.
Uh-huh. Y todo bien, la gente es receptiva a este tipo de medicina y de sanidad.
Más de lo que te imaginas.
Sí.
Mucho bueno. Más de lo que te imaginas.
Bueno, yo también soy seguidora de esas.
Hay una vuelta, hay Ajá. una vuelta.
¿Qué es una vuelta?
A la medicina, un regreso a la medicina.
Ah, perfecto. Sí.
Porque digamos que todo el mundo sabe que hoy día la medicina, tal y como se practica en los sistemas sanitarios de salud de los países, es un negocio.
Uh-huh.
A veces ruinoso, uh-huh. pero alguien se llena los bolsillos.
Ajá. Uno se llena los bolsillos, otros nos sanamos con este tipo de medicina también.
Y algunos se enferman.
¿Y cómo combinas la medicina con este tipo de poesía y de escritos y de...?
No, porque la escritura me acompaña desde siempre, desde bien joven, y eso, siempre hay tiempo para escribir, siempre.
Okay. Bueno, en este momento vamos a hacer una pausa para los mensajes institucionales y ya regresamos con Espacio de Opinión.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulten nuestro sitio internet rfimundo.com.
Regálate un minuto para cuidar de tu salud. Ten siempre en mente tu salud sexual.
El uso del condón previene embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Además, ayuda en tu calidad de vida.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 5 de la tarde y 28 minutos.
Volvemos a Espacio de Opinión. Bueno, quedamos con un tema en punta y es el del encuentro internacional que se va a hacer entre el 23 y el 25 de mayo. ¿Quién cuenta sobre este espacio? Mario, de nuevo, indica Liz.
Bueno, yo creo que aquí cada uno de nosotros tiene que aportar y eso es lo bonito de la Fundación Renacencro, que nos une el amor por la poesía en el sentido más amplio, ¿no? Y como dijo el poeta argentino, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Entonces hemos venido planeando desde finales del año pasado, ¿sí?, un evento internacional. Vendrán dos escritores de Ecuador, Pedro Reino, que es especialista en culturas nativas, su lenguaje, es músico, es PhD en literatura en la Universidad de Berlín, y se ha venido especializando también en un trabajo que tiene mucho que ver con la época indígena y todo el periodo colonial también. Ha escrito varios libros y nos va a traer una novedad sobre ese tipo de investigaciones. También es poeta. También vendrá Simón Zavala, que es un poeta muy reconocido, magistrado, además ha sido magistrado en Ecuador. Nos acompañará acá, una poesía que ha tenido un reconocimiento en toda América Latina. Cecilia Juárez es una poeta joven, mexicana, una poeta urbana con una fuerza indudable. Es una mujer con una capacidad de expresar ese sentimiento de la juventud a través de la poesía, ¿sí? Y su energía la estamos esperando acá. De Argentina viene Jorge Figueroa. Jorge ya ha venido varias veces a Colombia, ama este país, yo creo que casi como a su país, Argentina, su propio país. Es músico, ha publicado 3 poemarios y, por ejemplo, el último se llama Tienda de Agujas, y estará acá en diferentes escenarios. Uno de los escenarios va a ser un restaurante-bar que queda en la calle 22 entre la carrera séptima y la carrera novena, que se llama A Seis Manos. Sí,
sí, señor.
Ahí haremos un recital y terminaremos con Jorge Figueroa y su música, que además es un personaje que lo entrega todo en el escenario, absolutamente todo. Estaremos también en la Universidad Gran Colombia, en la Universidad Autónoma, estamos confirmando a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, obviamente nuestra sede principal en la librería Balzac y también en la librería Lubina.
Perfecto, chévere que cuando ya tengan toda esta programación la compartan para nosotros, compartirla en los espacios a los que acceden los estudiantes de manera cotidiana, para que también accedan.
Sí, estamos ajustándola y también vamos a hacer un evento en la Biblioteca Nacional. Entonces va a haber recitales, va a haber una mesa sobre la cultura ancestral y su lenguaje, ¿sí? Porque también hemos invitado a Celdis Vivas, es un profesor de la Universidad de Antioquia, también es curiosamente con Pedro Reino, es doctor en literatura en Berlín y también se ha especializado en la cultura nativa, en su lenguaje, en el cine. Es un ensayista también con mucho prestigio y es poeta también. Entonces va a estar como en dos momentos, un momento con la discusión con Pedro Reino sobre cultura ancestral y lenguaje y otro momento ya en su lectura de poesía, ¿sí? Vendrá también Buisto Morales Chavarro, que es un poeta y también novelista de Neiva. Ha sido premiado varias veces y ahora es profesor en Cartagena, entonces él también nos acompañará. y estarán también algunos poetas que están aquí radicados en Bogotá, ¿sí? Esperamos contactar también a un poeta francés, Stéphane Chaumet, que ya estuvo en Punto Convergencia hace poco, y queremos que nos acompañe también esta vez allí. Y esos son como los escenarios, y el eje central es en torno a la poesía en término genérico, porque la narrativa es también la gran poesía y la manera de expresarse, la crónica también, el ensayo, ¿sí? Y algo que nos une mucho, que es la música. En pocas cosas, muy bueno lo que está sonando, que eso es Toto.
Sí, es Toto, exactamente. Y también teníamos previsto un tema de Joaquín Sabina que ahora compartimos, si se nos acaba la charla o si no lo dejamos.
Sí, pero te voy a contar una anécdota. Estas cosas que llaman Toto aquí en Bogotá, estos bolsos y esas cosas, tiene que ver con Toto, el grupo original. No, más que le pusieron una temas.
Ah, eso sí no tenía la
porque
menor idea.
El que fundó Toto en Bogotá, estos almacenes, era aficionado a Toto, a ese gran grupo de los años 80.
Qué bien, Mario. Bueno, hay una pregunta también que está ahí en el aire, y es, decías, Liz, que Convergencia hace parte casi ya de Renacentro, pero explíquenme a mí, claro, y a los oyentes, ¿cuál es la diferencia entre Renacentro y Convergencia?
Mira, Renacentro nació para captar todo el recorrido que se había tenido con Punto de Convergencia. Eran 3 años con encuentros con escritores, como te decíamos, pues ya llevamos 127 encuentros haciéndolo todos los viernes. Entonces, no sé, las 6 personas que hacemos parte de Renacentro en algún momento dijimos, esto no se puede echar en saco roto, todo el bagaje que ha recogido Punto de Convergencia, porque Mario venía haciendo Punto de Convergencia pues él solo, con sus contactos, con su gente y con toda la cantidad de amigos que le dejó su paso por tantas editoriales. Entonces confluimos en una sola idea de que Punto de Convergencia había que recuperarlo, no dejar perder esa experiencia, y bueno, nació Renacentro y ha sido de verdad una confluencia de estas 6 personas maravillosa, una energía que fluye día a día, nos revitalizamos encontrándonos con propósitos iguales los 6, de manera que Renacentro se convirtió en como en el papá de Punto de Convergencia. Lo que yo decía, pues Punto de Convergencia ya se convirtió en un producto de Renacentro, porque tenemos muchas expectativas. Hace poco, como lo decía Mario, se publicó el primer libro bajo el sello editorial Renacentro en asocio con Sendero Editores, y que es otro camino también que vamos a emprender con Renacentro.
Ok, pero Punto de Convergencia es una publicación.
Punto de Convergencia es un evento que se hace los viernes, un evento cultural de carácter literario.
Sí, pero entonces la diferencia con Renacentro.
No,
pues Renacentro es la fundación.
Es la fundación, y Punto de Convergencia ahora es, antes era, estaba solo, ahora es parte de las actividades de Renacentro. Esa es una de las actividades. Punto de Convergencia se llama Punto de Convergencia porque no importa lo diferente que seamos, la literatura y la cultura en general siempre nos va a oír y siempre va a haber unos puntos de convergencia, respetando la divergencia. Otra de las actividades de Punto de Convergencia, ya lo mencionó Liz, es la actividad editorial, donde ya publicamos el primer libro y tenemos algunos pensados más adelante. Uh-huh. Una tercera actividad que vamos a lanzar en el evento internacional, el primer encuentro internacional de escritores Renacentro, es la del concurso de microrrelato. Que va a tener un máximo de 2.400 caracteres, y ya estaremos anunciándole a ustedes más adelante, digamos, cuál es la lógica de este concurso, ¿sí? Y lo igual que la programación. Y estamos planteando una serie de talleres para diferentes públicos, un taller de redacción para no escritores, por ejemplo, ¿sí? Un taller de lógica matemáticas para no matemáticos, por ejemplo. Estamos planteando una serie de talleres a través del año, ¿sí?
Okay.
Que nos den mucha más vida, que pueda involucrar mucho más a las personas que están interesadas en esto, e interesar a las que no se han interesado todavía, pero sobre todo romper esos moldes de que la literatura es para sabios, para dioses, para gente con privilegios y dones especiales, ¿sí?
Ok, Mario, cuando yo estaba buscando toda la información a complementario a lo que me había contado Liz para este programa, encontré en Punto de Convergencia y encontré las distintas publicaciones que se han hecho. Voy a insistir en la pregunta, ¿se encuentra también en físico, en una impresión o está solo en internet?
Bueno, algunos eventos de Punto de Convergencia incluyen un cuadernillo del autor. Normalmente cuando es una obra representativa del autor, cuando es un libro de lanzamiento, digamos, no lo hacemos para evitar que el cuadernillo compita con el libro mismo, ¿sí?
Ah, okay. Okay.
Pero ya llevamos cerca de 40 cuadernillos y los hemos ido revitalizando nuevamente.
Perfecto.
Porque es que Punto de Convergencia ha tenido tres procesos. Uh-huh. El primer proceso empezó en noviembre de 2014, en donde quedaba la librería Bújols.
Sí.
El cuarto piso,
luego en la Jiménez, sí, con octava.
Ahí estuvimos hasta junio del año pasado. Luego tuvimos un segundo proceso en la Vieja Escuela Café, en el edificio Dan, ahí de la calle 19. Ahí estuvimos, okay, durante 6 meses. Ajá. Y ahora nos trasladamos a la librería Balzac.
A la Balzac.
Exactamente. Entonces, okay, en esos procesos ha habido algunos cambios, pero siempre tratando de fortalecernos.
Perfecto. ¿Y esos cuadernillos, si uno está interesado, se pueden adquirir?
Claro que sí, claro, okay, que sí. Yo creo que lo más fácil es, y es una propuesta porque ya tenemos, se nos ha olvidado hablar de la página que tenemos de Renacentro, que la encontramos poniendo Renacentro, que es el renacimiento del centro de Bogotá. Sí, voy a hacer la propuesta de colgar los PDF y que los quiera adquirir, simplemente lo baja y lo imprima, porque son cuadernillos que van entre... Los más pequeños tienen 12 páginas y los más grandes tienen 30 páginas.
Okay.
Entonces, que queden ahí.
Perfecto. Ustedes dicen que ya han hecho 127 eventos,
sí,
culturales de estos encuentros de los viernes. ¿El propósito inicial se ha cumplido? ¿La gente está leyendo más ahora? ¿Asiste a Balzac con más asiduidad? ¿Cuál es el resultado hasta ahora, Mario?
Pues es un resultado que uno lo puede mirar desde la disimilitud. ¿En qué sentido? En que hay un público ya que es nuestro público, que es parte ya de Punto de Convergencia, que son más o menos unas 20 personas. De esas 20 personas, cada viernes van entre 10 y 15, ¿sí? Y hay un público nuevo que va llegando cada vez, que es el que trae el autor y que ocasionalmente vuelve, ¿sí? Y de eso se trata, de que haya un público base, parte de Punto de Convergencia, y que haya un nuevo público y que el voz a voz se dé. Eso es lo importante en ese momento, ¿sí? Porque además hacer un evento, o por lo menos cuando se planteó un viernes, la primera etapa era a las 8 de la noche, era bastante difícil, decía que eso era un proyecto de locos, pero la gente fue llegando y eso, uh-huh, fue lo que más nos incentivó. Entonces, por tanto, yo sí creo que se han cumplido los objetivos. Tanto que algunos personajes han vuelto porque ya tienen nueva obra. Me refiero, por ejemplo, a Fernando Linero y a Guillermo Linero. Me refiero a Georgia Calcidud, por ejemplo, que es una poeta griega. Mucha gente ha repetido porque ya tiene nueva obra, y este tipo de eventos los incentivan a seguir adelante. Y otro de los objetivos que se ha cumplido, que no esperábamos, es que han venido naciendo hijitos de Punto de Convergencia.
Ajá, ¿sí? ¿Cuáles
gente
son los
que hijitos? Había un evento, por ejemplo, que hoy hace Liz Candelo, sí, que empezó la semana pasada, lleva a un poeta que le recomendamos, Margarito Cuella. Digamos, son eventos hermanitos, uh-huh, pero nosotros simplemente lo que hacemos es recomendar, no nos, okay, metemos en la logística, porque eso es independencia de cada quien. Héctor Hernán Hurtado también ha montado otra serie de eventos. El poeta Zeusis Vargas también ha venido montando eventos desde noviembre, ¿sí? Cada quien con una personalidad diferente, pero que han nacido alrededor de lo que se ha venido haciendo en Punto de Convergencia.
¿Y los hijitos están en Bogotá o en ciudades, otras ciudades también?
Sé que Zeusis ha hecho un evento en Medellín y uno en Cali,
okay.
Zeusis Vargas, sí, pero no sé más.
Ok. Dani, aquí aparece que eres docente en un colegio distrital y estás metido también en este proyecto tan interesante. ¿Cómo se incita y se motiva a los niños para que lean y cuáles son los resultados que tú has obtenido en tu ejercicio profesional?
Bueno, hablando del tema de la lecturabilidad, la propuesta que, digamos, tenemos alrededor de esto es construir la literatura como un hábito, como una costumbre dentro de un espacio social. Es un acto eminentemente social. En ese sentido, por ejemplo, lo que yo, digamos, uno de mis aportes a la fundación ha sido poner en contacto a los niños con autores bogotanos, como es el caso, por ejemplo, de Luis Darío Bernal Pinilla, un escritor colombiano muy importante, quizás mucho más conocido por fuera del país que aquí en Colombia, y que es un escritor, pues, para jóvenes, para adolescentes. Entonces, la actividad con los chicos que hacemos, con mi tarea como docente, es, por ejemplo, en el caso de Luis Darío, leer su obra, y luego los chicos tienen preguntas y pues se resuelven esas preguntas directamente con el autor. Entonces llevamos la tertulia de los viernes, la hemos llevado también a el espacio escolar, de modo que la lecturabilidad, el aumento en la lectura se da precisamente porque la literatura se convierte en un hecho social.
Okay. Eso quiere decir que no solamente están tus alumnos directamente, sino el colegio, ¿se amplía a todos los cursos?
Claro, se hace un evento en el colegio donde, te repito, ya los chicos han leído la obra del autor y lo que hacen es, pues, tener una tertulia literaria con el escritor y donde comparten, pues, las impresiones que han tenido a partir de la lectura.
Estos eventos, más la Feria del Libro, más mucha gente que desde la academia está intentando que los niños y los jóvenes lean más, ¿ya tendríamos resultados? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí. Inclusive el mismo Dani Foliaco es el resultado de este proceso, porque hay una cosa que quería decir, los 6 miembros de Renacencro nos conocimos en Punto de Convergencia. Okay. Y eso ha sido una maravilla. Y en el caso de Dani Foliaco, cuando estaba terminando su trabajo de grado, su tesis en El Caro y Cuervo, nos lo mostró una noche y dijimos, esto es un trabajo de investigación, presentémoslo, que eso fue el año pasado, justamente en los momentos de la Feria del Libro. Y luego, a raíz de uno de los miembros de esta fundación, de Omar Ardila, me dijo, dígale a Dani que se haga un ensayo sobre eso, porque ya el trabajo de investigación es muy largo, tiene una serie de parámetros, ya volverlo a ensayo era un trabajo mucho más delicioso, y así se hizo, así se publicó, al punto que este era otro apartado que quería decir, tenemos eventos hermanos o padres que nos han apoyado muchísimo, como el de Hernando Ardila González en Santander, es un evento que se hace a veces a finales de septiembre, principios de octubre, pero más o menos por esa época, se llama Vuelve los Comuneros, es un evento itinerante, y ahí nos hemos hermandado muchísimo, y varios de los miembros de Renacencro han estado ya participando con su obra literaria, caso Joaquín, caso de Dani, caso de Omar Ardila. Ahora, aclaramos que para nuestro evento internacional, ninguno de nosotros va a leer lo de nosotros, nos interesan los demás, para nosotros habrá otros espacios como este. Entre otras cosas, también hemos sido invitados ahora, justamente la misma semana, uno escribió un evento que se hace en Duitama, que lo dirige Elizabeth Córdoba. Entonces, alguno de nosotros va a estar allá presentando su obra también.
Qué
Entonces,
rico.
Es una hermandad que hay entre diferentes organizaciones culturales.
Qué rico. Joaquín, cuéntanos para ti qué significa la participación en Renacentro.
Pues yo todavía no lo sé. A mí, una vez recibí una llamada telefónica, me convocaron a una reunión.
Ajá.
Estos amigos.
Ajá.
Y me propusieron que si me interesaba trabajar con ellos en este proyecto, y claro, entusiasmado.
¿Y supuesto. De eso hace cuánto?
De eso hace 6 meses.
Ah, no, ya es un tiempo para que nos cuentes, bueno, qué te parece es hacer parte de Renacentro.
Pues la verdad es que me divierto mucho. Me divierto muchísimo. Y ya más que compañeros y cofundadores de la fundación, somos íntimos amigos y creo que es una riqueza importantísima ese intercambio de experiencias que cada uno podemos aportar.
Okay. Y para ti, Liz, ¿qué ha significado esta experiencia? Yo sé que muchas cosas porque siempre hablas con entusiasmo, pero entre la multitud de cosas que haces también, ¿qué significa esta participación?
Mira, la escritura siempre me ha rondado, bien sea desde el periodismo y ahora desde la literatura. Siempre he querido incrementar, creo que en eso coincidimos, esas cifras de lecturabilidad entre los colombianos, y yo creo que la mejor manera es lo que estamos haciendo, es traer los escritores, acercarlo al público, interactuar, llevarlo a diferentes espacios como vamos a hacer con el encuentro, es generar otros ejercicios como los talleres, otra forma es la edición de libros. Entonces, para mí ha sido pues maravilloso encontrarme y hacer parte de Renacentro, además porque también he tenido la oportunidad, nosotros tenemos un blog que lo pueden consultar bajo el nombre de Renacentro Ateneo Literario, y también tenemos una página de Facebook también como Renacentro Ateneo Literario, que la pueden consultar, y allí semanalmente hacemos un diálogo pequeño con nuestros escritores invitados. Yo hago una entrevista con cada uno de los escritores que van a Punto de Convergencia. Entonces es una manera no solo de promover nuestra fundación y nuestro propósito y nuestro objeto, sino también promover a los escritores que van a Renacentro.
Ok, y la pregunta pueril, ¿esto da plata?
Bueno, estaba preguntando en qué momento nos van a preguntar quién financia esto.
Sí.
No, hasta ahora esto lo financian de buena fe los escritores que nos acompañan sin cobrarnos, el público que está ya entusiasmado escuchándolos, Carlos de la librería Balsat, Pedraza y su familia, sí. Pero hasta ahora no hemos tenido un peso, pero no nos estamos trasnochando mucho por eso. Ya, por eso iba a hacer un comercial acá, hablar también de Francisco Solano, que es nuestro gerente. Es un hombre muy recursivo, está muy, muy, muy bien relacionado, se anda moviendo muchísimo, tratando de buscar los hoteles, la alimentación, digamos en una secuencia, pero no es que estemos desesperados, tiene que haber la plata ya, no. En algún momento la tendremos y no nos vamos a matar por eso. Y quería hacer una propaganda para el mes de agosto, porque estamos cuadrando los 10 años de la muerte del escritor Germán Espinosa, una de las plumas más brillantes de América Latina. Ya se le hizo un homenaje, pero esta vez lo queremos hacer más fuerte, también con una obra pictórica alrededor de la Tejedora de Coronas. Es una obra que está desarrollando su hijo Adrián Espinosa, que además es gran amigo de Renacentro y de cada uno de nosotros, y es un personaje que nos apoya muchísimo. Entonces ese evento va a ser muy muy bonito, sí, y a un escritor que poco a poco lo vienen olvidando, sí, cuando debería estar en este momento, por ejemplo, que en la Feria del Libro le estuvieran haciendo un homenaje a una pluma tan brillante como la de don Germán.
Yo quiero agregar algo al respecto de quién los financia, ¿no? La verdad es que aquí han fluido muchas voluntades de amigos que han querido que este proyecto salga adelante y sea el momento para reconocerles y agradecerles, y ese calor y ese empuje que permanentemente nos dan los amigos, esos 15, 20 que siempre han venido con Punto de Convergencia y que siempre han estado y nos acompañan. Entonces, de manera que esto es un fluir de voluntades, una sinergia que se va dando sola, pero que nos divierte, y en medio de toda esa diversión que tenemos en los encuentros de cada viernes, yo sé que mucha gente le hace falta el encuentro de los viernes. Te esperamos pronto por allá, ¿no, Elda?
Sí, señora.
Bueno, entonces, no hay dinero, pero hay muy buenas energías, y con seguridad más adelante habrá muy buenas cosas.
Bueno, pues una delicia esta conversación. No sé si faltó algo por contar. El tiempo se está acabando, pero si faltó algo, tenemos un minuto.
No, ¿cómo es que dice Norberto Vallejo en el programa de Caracol? No se le olvide que después de leer un libro, ¿uno no será lo mismo, algo así?
No sé.
Uno no sigue siendo el mismo.
Uno no sigue siendo lo mismo.
No, sí. Sigue siendo lo mismo, pero sí hay un título que lo mencionaron ustedes antes y que a mí también me parece muy interesante, y es que es pensar es no pensar lo mismo. Es como esa insistencia también a los chicos de hoy, yo soy cantaletuda con eso, para que los niños no repitan esto que hicimos los adultos, sino que piensen, y pensar es no pensar lo mismo. Háblanos 30 segundos de eso, Mario.
Es un libro de 5 ensayos anarquistas de Omar Ardila, que es un ensayista maravilloso, Uno de sus ensayos se llama Esquizoanálisis o Pensamiento Libertario, donde aborda a Freud y a su filósofo más trascendental, Gilles Deleuze, donde hace una crítica profunda al pensamiento de Freud. Y más o menos todo el libro tiene como esa línea libertaria. El libro lo hizo uno de los anarquistas más reconocidos de España, que es Tomás Ibáñez. Y valga la pena decirte, ojalá lo puedas invitar acá para que él te hable del libro, porque se llama así, Pensar no es pensar.
Y no solo del libro, ¿no? Porque Omar es un gran investigador y ensayista.
Sí. No, este tema deja muchas cositas sueltas. Podríamos hablar mucho más de estos temas. Muchas gracias por estar aquí, Joaquín, Mario, Dani, Liz. Gracias a Paola Álava por su apoyo técnico. Fue un programa muy rico, quedó muy contenta. Y en una semana, otro espacio de opinión. Buenas tardes, soy Elda Martínez.